La Asociación de Estudiantes y Egresados sobre Discapacidad e Inclusión presenta
Rompiendo Barreras, donde la rompes tú, la rompo yo y la rompemos todos. En busca de la verdadera inclusión.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Anderson Carrascal y nuevamente los acompaño en un programa más de Rompiendo Barreras. Recuerden que estamos hasta las 2 de la tarde y nos pueden contactar vía streaming a través de la página de Radio Zona PUC y a través de nuestra página de IEDI. También no habría ningún problema que lo puedan compartir, ¿sí? El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece muy, pero muy interesante. Siempre cuando me pasaron el artículo sobre lo que íbamos a mencionar el día de hoy, me parecía bravazo tocar este tipo de temas. Para ello vamos a contar con André Chambi, quien nos va a hablar un poco más acerca de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, estimados, ¿te le escuchas? Muy bien, gracias por invitarme a este programa.
Y cuéntanos, justamente yo le estaba comunicando a nuestros radioescuchas que lo que íbamos a tocar, cuéntanos de qué más o menos habla el artículo.
Bien, este artículo versa sobre una especie de falta de igualdad o discriminación que considero indiscriminación indirecta que realiza el BCR frente a las personas con discapacidad visual. ¿En qué sentido? En que las personas con discapacidad visual no pueden identificar el valor nominal de los billetes.
Sí, claro, es muy efectivo. Como todos sabrán, siempre nosotros, para los que no tenemos alguna deficiencia visual, es muy fácil poder reconocer alguna moneda. Incluso, bueno, considerando que también hay monedas falsas o billetes falsos. Pero en particular es fácil reconocer a través de nuestra capacidad visual, diferenciar las monedas ya sea de 10 céntimos, un sol, 5 soles, 2 soles, o los billetes, tal vez decirlo a través de los números que justamente están impresos dentro del billete. Pero ¿y si nos preguntamos qué pasa con las personas que tienen deficiencia visual? O las personas que realmente la deficiencia va al extremo de ser invidentes. ¿Cómo hacen ellos para poder realmente diferenciar? Recordemos que las monedas, al menos, hasta donde tengo entendido, y bueno, y puedo evidenciar, tienen una diferencia de tamaño. Entonces creo que por el tacto podría ser fácil. Pero se han preguntado cómo realmente identifican los billetes. Recuerden que los billetes tienen todo un solo tamaño. ¿Qué nos puedes comentar un poco más sobre cómo surgió tu interés en esto? Bueno, como lo había mencionado en un inicio, este tema es crucial para nosotros, ya que es algo que se ve en la sociedad el día a día. Tú vas, compras, y tal vez para nosotros es factible sin ningún problema, pero las personas con deficiencia visual van a afrontar esto todo el día a día. ¿Cómo surgió para ti el interés sobre este tema?
A raíz de una conversación con un señor con discapacidad visual en la Facultad de Derecho, que estaba realizando una actividad X. En ese sentido, yo le doy un billete de 20 soles, ¿no? Porque estaba colaborando con él, y me pregunta, ¿cuánto me estás dando? Entonces, en son de broma, le digo, ¿y si te digo que son 50 soles, 20 soles, tú me creerías? Y él me dice, sí. Entonces ahí identifiqué un grave problema, porque eso presupone siempre estar atento a la buena fe de la otra persona. Entonces dije, bueno, ahí efectivamente hay una vulneración al derecho de la igualdad y no discriminación.
Y bueno, creo que no eres el único que ha podido evidenciar ello. Sí, en algún momento yo también he visto cómo las personas con discapacidad visual logran enfrentar el día a día y siempre tienen que lograrse de la buena fe de las personas, de nosotros como sociedad, y al mismo tiempo, normalmente, bueno, son una persona de confianza las que creo que les acompañan en este transcurso del poder decidir si es viable o no al elegir un billete en particular. Pero a ver, cuéntanos un poquito más sobre hasta donde tengo entendido, ahí había, al menos hasta cierto punto de años atrás, se promovía a través del BCR, si tengo entendido, las monedas que tengan un sistema Braille en particular. ¿Nos puedes comentar un poco sobre ello?
Sí. Hasta el 2001, las monedas de un sol contenían, y voy a ser bien enfático en esto, un pseudo sistema Braille. ¿Por qué pseudo? Porque cuando conversé con las personas en la Unión Nacional de Ciegos del Perú, que está en Plaza Bolognesi, ellos me hicieron notar, porque claro, uno podrá decir, puede identificar el valor por el sistema Braille, pero ello no es así, porque esos puntos que están acuñados en las monedas, junto con la denominación de un nuevo sol en letras, hace inviable que estas personas puedan identificarlas. Entonces, por eso es que yo recalco que hay un pseudo sistema Braille, porque nunca se puede saber, a ciencia cierta, el valor de la moneda que está teniendo en sus manos.
Es cierto, justo si cualquiera logra entrar a la página del BCR, lo puede googlear sin ningún problema, pone BCR en Google, y vamos a poder verificar que justamente en el 2002 emiten un anuncio de que a partir del 2001 ya no se están promoviendo estas monedas. Que enfaticemos que solo lo están considerando las monedas más comercial de un nuevo sol en ese entonces. O bueno, un sol ahora como es actualmente. Así que veamos cómo es a lo largo de esto. Y como tú dices, es algo muy claro. El hecho de la pseudo sistema Braille, por así decirlo, o por el mismo hecho de que si nosotros verificamos cualquier moneda, van a tener distintas impresiones. Los números están impresos o vienen junto a otras figuras, porque como por ejemplo ahora todas las monedas comerciales de un sol que tienen distintas imágenes, de acuerdo a nuestros, algunas, promoviendo alguna parte cultural de nuestra patria. Pero más allá de ello, es claro de que es un poco difícil reconocer bajo el tacto qué moneda realmente nos estamos enfrentando. Creo que lo más viable es que lo traten de diferenciar por el tamaño, supongo, ¿no? Más o menos a ello, supongo que va cuando lo logran diferenciar.
Sí, lo que dices es bien cierto. No es porque las personas con discapacidad puedan identificar el valor por la denominación. Quiero decir, el 5 soles que está dibujado, el 2 soles que está dibujado, o las letras de 10 céntimos, 20 céntimos, que estén dibujados o acuñados en las monedas, no es por eso que las personas puedan identificarlo, sino por su tamaño. Porque el de 5 soles es más grande, el de 1 sol es mucho más grande, el de 10 céntimos más pequeño.
Y creo que nos pasa a todos, cualquiera que va a dar, por ejemplo, cuando uno va en el transporte, siempre hay un momento en que vas a dar una moneda y no sabes justo cuando está en tu bolsillo qué moneda elegir. Creo que el tamaño a veces sí influye. Bueno, vamos a continuar con este tema muy importante, pero antes vamos a ir a un comercial y ya volvemos con Rompiendo Barreras.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Pu.
Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta.
Qué original la trama.
Primero fue el videojuego.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 pm en Zona Puc.
Oye, se fue la luz.
Azu, ¿otra vez?
Mamá, 15 minutos más.
¿Cansado de que te apaguen la energía? Búscanos en Facebook como Radio Zona Puc y envíanos tu demo.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras. Ya estamos de vuelta en Rompiendo Barreras. Bien, para los que recién se están conectando con nosotros, estábamos tocando un tema muy importante que lo que las personas con discapacidad visual viven en el día a día. Recordemos en este caso que estamos hablando de lo que viene a ser las monedas y los billetes con los cuales uno se enfrenta en el día a día al momento de hacer algún pago, alguna transacción. Y como nos comentaba André, normalmente las personas con discapacidad visual tienen que prestar atención a la buena fe de la sociedad. Lamentablemente no podemos reñirnos a todo lo que tiene que o lo que concierne sobre ello, porque es un tema que se encuentra muy vulnerable ante la sociedad. Bueno, pero para enfatizar un poco más en el tema, coméntanos qué viene a ser realmente el sistema Braille. No creo que no muchos de nosotros lo conocemos. ¿Cómo lo desde tu punto de vista, cómo lo ves este sistema?
Bueno, el sistema Braille en realidad es un sistema de lectoescritura universal creada justo por Louis Braille. Él desarrolló que mediante una serie de 64 puntos las personas con discapacidad visual pueden comunicarse a través de estos puntos y mediante una serie de aprendizajes puedan realizar ya una lectura veloz como cualquiera de nosotros.
Así es, André, pero quisiera saber cómo es el proceso de aprendizaje en el sistema Braille.
Bien, el proceso de aprendizaje inicia como cualquier niño que se enfrenta hacia la escritura. O sea, quiere decir que los puntos primero van a enseñarle a través de ese sistema a identificar la A, la B, la C, la D, o sea, todo el alfabeto, de ahí formar palabras, oraciones y textos completos.
¿Ese sistema es universal?
Sí, es un sistema universal.
Claro, Rocío, como podrás visualizar, en el caso del sistema Braille, hasta donde tengo entendido, no sé, me puedes corregir en todo caso, son normalmente creo que por columnas van, creo, son 6 puntos los que tratan de ajustar para alguna palabra en particular, ausencia de puntos, la distribución de los puntos, son los que ayudan realmente a poder identificar letras, palabras, números, o hasta símbolos, si no me equivoco, que les permiten hacer una lectura, por así decirlo, fácil, bueno, obviamente mediante la práctica. Supongo que para los que nos enfrentamos recién a un sistema desconocido va a ser un poco difícil, ¿no?
Para enfatizar un poco y volviendo al tema, en la sección anterior mencionaste de que este es un pseudo intento de poner el sistema Braille en las monedas. Uh-huh. ¿Puedes decir específicamente por qué es un pseudo intento?
Sí, justo conversando con tus compañeros, o sea, utilizamos la palabra pseudo haciendo referencia a que el BCR trató de aproximarse y darle el,
o sea, dar un, o sea, paso más.
No, o sea, lo que trató de hacer, considero que el BCR fue crear efectivamente, o sea, de muy buena intención, acuñarle el sistema Braille a las monedas de un sol, pero le decimos, bueno, le domino pseudo porque no se logra con el objetivo.
¿Por qué no? O sea, la pregunta es eso. ¿Por qué no se logra con
Porque las monedas...
Explica al público por qué no.
Porque las monedas...
Lo que pasa es que justo cuando estábamos conversando hace un rato, normalmente lo que se hacen con las monedas cuando se introducía el sistema Braille es que tenían tres ciertos puntitos que justamente simbolizaban la moneda en la parte superior, algo que actualmente ya no se encuentra. Y como lo mencioné hace un momento, el hecho de si uno visualiza en la página del BCR, vamos a poder ver esa diferencia de lo que fue hasta el 2001 y lo que es hasta ahora. Sin embargo, creo que también va el tema del pseudo por el hecho de que normalmente se cree que se está emitiendo un sistema Braille al poner un número. Un número, lo cual realmente ellos no lo identifican de esa forma. No, si lo hacemos un sistema Braille, es más que nada por puntos.
Es interesante que este intento haya sido visto como un favor, ¿no? Cuando en el artículo tú mencionas, incluso citas a un autor, que el BCR está en la obligación de hacer esto.
Sí.
¿Puedes explicar un poco más el tema?
Sí.
Y no verlo como un favor que nos están haciendo, ¿no?
Claro. Lo que sucede es que al nosotros circunscribirnos en un estado constitucional y el ser el BCR un organismo autónomo, regido o limitado bajo el derecho positivo, el cual es su ley orgánica, se vuelve exigible judicialmente y deja de ser meras prácticas, conductas de buenas intenciones. Estos derechos que en el Estado Constitucional deben de promoverse.
Uh-huh.
O sea, No es un favor que el BCR haya realizado esos sistemas brailes, sino es un derecho de las personas jurídicamente débiles, ¿no? Como son las personas con discapacidad visual, ojo que estoy diciendo jurídicamente débiles, ¿no? Claro. Puedan acceder a este tráfico mercantil, sí.
Entonces, para explicar más a la audiencia, un Estado constitucional debe proteger por igual a todos los ciudadanos, ¿no es así?
Sí,
entonces,
por supuesto.
Al hacer esta discriminación, el BCR le pertenece al Estado, y al emitir billetes y monedas que no incluyen a las personas con discapacidad, está infringiendo prácticamente...
Sí, porque recordemos que el artículo 83 de la Constitución Política, en el título 5, se señala que la ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es la facultad exclusiva del Estado, pero la ejerce intermedio del Banco Central de Reserva.
Claro.
Exactamente. Entonces, justo ahí cabe con el artículo 84, en donde radica esta exigibilidad hacia el Estado. Sí.
Interesante. Entonces, es una infracción a la Constitución prácticamente.
Creo que va más allá también de ello, que recordemos que justamente lo que nosotros como asociación, a través de AYEDI, tratamos de favorecer es que se dé una inclusión, ¿no? Y eso es lo que justamente se está visualizando, de que no a través de el Estado quien emite todas las... debería ir acorde a lo que se maneja en la Constitución, y respetando el derecho de todas las personas por una igualdad de oportunidades. Por una igualdad de oportunidades tratamos de... Sí, justamente tratamos de poder promover esta inclusión, ¿no? Algo que no se está visualizando. Así que hay que tratar de manejarlo un poquito más, no tanto al tema legal, como para poder que nuestros radioescuchas nos puedan entender un poco más. Sí, sé que todo este tema está también plasmado en la Constitución, pero hay que tratar de manejarlo un poquito más, acorde a algo más legible, ¿sí? Bien, continuando, supongo que eso te referías con lo que tiene que ver la finalidad de preservar la estabilidad monetaria en la autonomía. ¿A qué te refieres con ello?
Bueno, en realidad la estabilidad monetaria, ¿no? Que está escrito en el artículo, es un mandato que se desprende de la lectura de la Constitución. Está escrito ahí, no en vano, sino porque es una introducción que realizo para que el lector pueda saber cuáles son las funciones del BCR. O sea, para que puedan entender de que el BCR es un organismo autónomo, ¿no? Entonces, al ser autónomo, la actividad que se le exige es directa, inmediata, por parte del Estado. Sí, o sea, es una mera introducción legal.
Ah, ok, entiendo. Okay. Como habíamos mencionado, solo para enfatizar, nosotros estamos hablando de un artículo en particular, pero tal vez nuestra audiencia se está preguntando a qué artículo nos estamos refiriendo. Doy mención, bueno, vuelvo a recalcar que es un artículo que justamente nuestro invitado, André Chambi, había desarrollado cierto tiempo atrás, y ustedes lo pueden visualizar sin ningún problema a través de nuestra página de www.ayedi.org. En la sección de artículos que hemos subido, también lo pueden encontrar este artículo en referencia al tema que estamos tocando hoy. ¿Sí? No sé si ustedes, chicas, tienen algún comentario sobre lo... En todo caso, podemos mencionar lo que se están haciendo justamente en lo que nosotros consideramos como ajustes razonables. En el caso del Perú, ¿cómo crees que se está tomando ello? ¿O cómo, referente a ello, André?
Bueno, en realidad es un tema muy interesante que has tocado. Bueno, por un tema de tiempo, vamos a dejarlo a la siguiente sección. Pero los radioescuchas estén muy atentos a esto, porque vamos a tratar sobre la accesibilidad, el diseño universal y el ajuste razonable.
Así no se despeguen, que ya volvemos por Rompiendo Barreras, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, fanpage e Instagram, y escucharnos por Radio Sonapoco.
Ya volvemos. Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada. sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Es la 1:29.
Escucha. Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras. Así es, ya estamos aquí de vuelta con Rompiendo Barreras y para los que recién nos están escuchando, recordamos que el tema de hoy es sobre la discapacidad visual y lo que tiene que afrontar cada una de estas personas al visualizar o al afrontarse con lo que tienen que ser las monedas y la realidad nacional en cuanto a los billetes que se promueve a través del BCR. Así es que en este momento, y bueno, minutos atrás ya nos acompañan Rocío y Davina, ¿sí? Para poder continuar con el programa.
Chicos.
Bien, entonces, conforme nos estábamos tocando el tema hace un momento, estábamos mencionando justamente los ajustes razonables o el diseño universal que se maneja, por así decirlo, en el Perú. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello?
Bueno, que en principio la definición está plasmada en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Brevemente...
Claro, nos puedan...
Perdonen por ser muy técnico, pero todo esto parte del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad significa que los tratados y la jurisprudencia de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Perú, la constitución o leyes de desarrollo constitucional, conforman el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que los jueces deben resolver también tomando en cuenta estas definiciones. En ese sentido es que tenemos la accesibilidad, el diseño universal y el ajuste razonable.
¿Y qué pasa si es que no se realizase el ajuste razonable? ¿Qué derechos vulneraría?
Bueno, en principio que el ámbito de la aplicación del ajuste razonable es uno en específico. ¿Qué significa? Que es para una persona con discapacidad, sea visual, entre otras. Uh-huh. Ahora, la persona quien solicita este ajuste razonable frente a puede ser a su empleador, si estamos hablando en el ámbito laboral, es que este debe resultar razonable. ¿Qué significa que sea razonable? Que esté dentro de las posibilidades que el empleador, retomando el tema laboral, debe realizar.
Entonces,
es decir que las personas con discapacidad visual no solamente pueden ampararse bajo la ley peruana, sino también bajo las leyes internacionales a las que Perú está suscrito, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, lo que se pide ahorita tiene, o sea, no cualquiera que está en desventaja legal puede pedir lo que quiere, sino que tiene que ser algo, como tú mismo lo dijiste, razonable y que esté dentro de las capacidades. ¿Tú crees que el BCR está en las capacidades para emitir este ajuste razonable?
Particularmente, Me parece que el ajuste razonable es solo para una persona con discapacidad.
Claro. El término, en este caso, el término sería un diseño universal o accesibilidad para todos, ¿no?
Claro.
Sí, exactamente. Justo la diferencia entre el ajuste razonable, la accesibilidad y el diseño universal es que la accesibilidad es para todas las personas, pero con discapacidad.
Claro, en este caso entendamos que cuando hablamos de ajuste razonable, accesibilidad normal, bueno, en el caso de accesibilidad, ya sea cualquiera de las discapacidades que se pueda presenciar, la idea es que cualquier tipo de persona pueda acceder sin ningún problema, ¿verdad? ¿O me equivoco?
No sé. Sí, exactamente. O sea, lo que se exige, lo que se busca es que las personas, la obligación que tiene el Estado es de adoptar medidas de accesibilidad para dichas personas.
Para que todos tengan igual de oportunidades.
Sí, claro.
Y este ajuste razonable, ¿tú tienes algunos ejemplos internacionalmente que lo hayan hecho algunos países,
sí,
por ejemplo?
Sí, pero antes de entrar con el ejemplo, me gustaría plasmar, porque este tema, gracias a los compañeros que han estado leyendo el artículo, me han alcanzado sus apreciaciones. Entonces, lo más conveniente e idóneo que podría darse como una solución para romper este, o darle la oportunidad
para Perú,
es una, es la figura del diseño universal, el cual tiene su ámbito de aplicación para todas las personas, o sea, con o sin discapacidad.
Claro.
Esa es la diferencia esencial frente a la accesibilidad, que la accesibilidad solamente son para personas con discapacidad, pero el diseño universal son para todas las personas, es decir, que se promueven estudios y normas de diseño universal para que estas personas con discapacidad puedan también incluirse.
Entonces, la propuesta en sí es cambiar en general todas las monedas y los billetes para que sean no solamente accesibles para nosotros, sino para las personas con discapacidad.
Sí.
En general.
Sí. Quizás con las monedas no tanto, porque las monedas sí se pueden distinguir.
Sí, son reconocibles, claro. Tienen diferente tamaño, diferente relieve.
En cambio, el billete es...
Claro,
exactamente. Al ser el billete de un solo tamaño, lo hace inviable la distinción. Por ello que podríamos tomar un ejemplo del euro.
Ya.
El euro sí está... O sea, sí se diferencia por tamaños. Entonces, por ahí podría ir la solución.
Claro.
Pero creo que es un poco delicado también hablar de un solo tamaño en particular, porque si tú dices este es más grande que, tú dices esto es más grande que otra cosa, me refiero a que siempre vamos a tener que compararlo con algo. Y hay algo que mencionas justamente en tu artículo, que es la propuesta de México, que tienen un sistema a través de cartillas en las cuales muestran o evidencian cómo se, a través incluso de un sistema Braille en particular, cómo evidencian la diferencia en el valor de los billetes. No solo se distan en tamaño, sino que también utilizan un sistema Braille en particular. ¿Nos puedes comentar un poco sobre ello?
Sí, lo que sucede es que México, bueno, en doctrina comparada, el México en el 2005, lo que realizó es que en sus billetes de 100 y 200 y 500 monedas mexicanas, en la ranura, las personas con discapacidad visual pueden tener, pueden poner lo que son las tabletillas Braille y de esa manera identificarlas.
Incluso poniendo el sistema Braille, hay un ejemplo que tú mencionas de un caso de un señor que podía reconocer sus billetes él mismo haciéndole huequitos, ¿no? Pero que no les aceptaban porque la gente no quería aceptar estos
billetes. Decían que era falso,
ajá,
o cosas así.
Claro.
Sí, es un tema en realidad muy delicado, ¿no? La creatividad de la persona con discapacidad.
¿Cómo afrontar este
llega
problema?
Llega a tal punto que se debe ver influenciado de esta manera, sí. De hecho, si nosotros vemos cuando vamos a ir a almorzar restaurantes, qué sé yo, salen ahí billetes picados.
Claro, y la gente dice, no, ¿por qué está picado? No entiende. Exacto. Que muchas veces las personas mediante este método se ayudan a reconocer los billetes, ¿no?
Sí, y es una lástima, ¿no?
Sí, pues así también nos cuentas que hay un caso que se llama Pedro, el cual también nos cuenta que en otros países ahí desarrollan, hay un app en el cual te lee el billete. Uh-huh. ¿Crees que esto se podría llegar acá en el Perú o qué riesgos podría haber?
Bueno, en principio, realizar el app, ¿no? El app en nuestro país no lo considero de todo el viable porque... Uh-huh. o sea, queremos con esta medida que lleguen a todas las personas. Entonces, en principio, una persona para que pueda utilizar esta aplicación tiene que tener un celular, Android.
Y Perú es un país de tercer mundo, uno, todos tenemos, creo, un tablet.
Sí,
nuestro. Evidentemente. Justo estoy con mi Huawei acá.
Entonces, se vería, bueno, comentando el...
Claro, habría la necesidad de que cada persona tenga un dispositivo móvil, claro, sí o sí, pero no, sabemos que la realidad peruana no necesariamente es allí.
Además, más allá de eso, es obligación del Estado, ¿no? Como ya mencionamos, hacerlo. No es un favor.
Recordemos que justamente lo que está mencionando Davina, todos debemos estar conscientes de lo que se pretende que se realice. No es que se le está haciendo un favor a las personas con discapacidad. Es un derecho que...
Claro, alejarnos de la idea de, ay, pero ¿qué? ¿Solamente por esas personas vamos a cambiar los
bits? Exacto.
No, solamente por estas personas. Es porque es una obligación, está en la ley. Hemos hecho tratados donde hemos reconocido que vamos a hacer más accesibles y hacer un ajuste razonable para las personas con discapacidad, ¿no? Y no se está haciendo. Nadie se está levantando a decir, ¿sabes qué? Este es mi derecho.
Finalmente, para ya terminar la entrevista, el tiempo es corto, ¿te gustaría agregar alguna conclusión, acotación a todos los oyentes?
Bueno, que lean el artículo, lo comenten.
¿En dónde lo podemos encontrar?
Lo encontramos justo en la página de Ayedi.
Sí, en ayedi.org, ahí está en la sección de los artículos, lo pueden encontrar sin ningún problema.
Sí, y bueno, quedarse en sus apreciaciones para poder conversarlas.
Sí, chicos,
antes de terminar, para pasar a los comerciales, recordemos lo que habíamos visto, ha sido un tema muy importante del sistema, de lo que se maneja en cuestión monetaria, tanto en monedas como billetes en el Perú, la deficiencia que todavía existe en la realidad social peruana, y bueno, los cambios que nosotros como sociedad tratamos de visualizar para que haya al menos un impacto, un cambio, que la idea es poder incluir a todos y de acuerdo a ello romper barreras, ¿no? Como es justamente el programa.
No se olviden seguirnos en Facebook, Twitter, WhatsApp, todas las redes sociales, chicos.
No se despeguen, que a continuación viene Sin Vendas.
Sí, okay. Gracias. Chao. Gracias, Andrea. Gracias.
Hasta luego.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pu.
Es la 1:40.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca...
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como...
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Pu. Oye, escúchame, o si no te puedo bien dudo, O causa, eso es para la televisión.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras. Ya estamos de vuelta aquí en Rompiendo Barreras. Saludos a todos los que nos siguen en las redes sociales a través del streaming. Recuerden que nos pueden seguir también en la página tanto de Radio Zona PUC como en la página de Ayedi. Y bueno, en todas las redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, ¿sí? En estos momentos tenemos una invitada muy especial para poder tocar lo que viene a ser la siguiente parte del bloque. Hola, Diana, ¿qué tal?
Hola.
A ver si nos acercamos un poquito, Diana, para que todos... Sí.
Exacto. Mucho gusto tenerte acá, Diana.
Muchas gracias.
Acá acompañando de nuevo a Davina y
Rocío. Cuéntanos un poquito a qué comité perteneces dentro de Ayedi.
Ah, bueno. Yo pertenezco al Comité de Marketing y Comunicaciones. Junto a mis compañeros, pues, estamos en la parte de coordinación y tratamos de hacer ciertos diseños, ayudar en las publicaciones, sobre todo por la página de Facebook y algunas campañas también que se realizan dentro de la universidad.
¿Qué paga? ¿Y cuánto tiempo tienes en Ayedi?
En realidad, con eso sería casi un año recién.
Bueno, igual que yo, sí, es cierto.
Menos que yo. Cuéntanos un poco de tu experiencia dentro de IEDI.
Ah, bueno.
¿Cómo te sientes estar perteneciendo a
los... Como me uní en realidad el año pasado, pero en realidad entre los meses de enero, por ahí, recibí lo que son capacitaciones y a partir de ahí me integré como voluntaria. Y lo que hacíamos, bueno, primero, más que nada, las capacitaciones me permitieron ver un poco, tener más seguridad y conocer un poco más acerca de derechos también, de las visiones que existen acerca de la discapacidad. Y también me gustó mucho el hecho de trabajar con un equipo, con personas que tienen el mismo objetivo que uno mismo, prácticamente. Y el hecho en cómo, en que la asociación también busca el hecho de que más personas con discapacidad también se conozcan el tema y también puedan integrarse.
¿Nos puedes contar un poco sobre tu motivación? O sea, ¿por qué decidiste integrar el equipo?
Justo creo que eso va al tema de lo que vamos a tratar el día de hoy.
El tema principal.
Cuéntanos, en todo caso, un poquito más de ti, de manera personal, en cuestión de la carrera, para que podamos ir conociéndote un poco más, o bueno, los oyentes también te conozcan un poco más.
Ya, cosa como me voy a preguntar primero, estoy en el Chávez. Soy alumna de noveno ciclo de Facultad de Gestión, y ¿cómo se llama En mi caso, me diagnosticaron hipoacusia neurosensorial, que tiene que ver con una disminución de la capacidad auditiva y también no solo con no escuchar, sino también el hecho de entender las palabras.
¿A los cuántos años te diagnosticaron?
A los 16 años, y pese a tener unos por años anteriores esa dificultad, pero muy mínima, no solía tomarle mucha consideración.
Atención.
Claro.
¿Cómo te diste cuenta, en verdad, necesito chequearme qué está pasando? ¿Cuál fue tu primera experiencia?
Fue cuando ya me era difícil seguir las conversaciones. Por ejemplo, estamos en grupo, conversamos y de repente no sé qué dijo un compañero, no sé qué dijo el otro. Y empezaba a hablar gritando. Y como que ya no era tan sencillo, por decirlo así.
¿Esto fue antes de la universidad?
Sí, a final de secundaria prácticamente.
Al finalizar secundaria.
Yep. Para no ir muy lejos de lo que son los términos más amigables, ¿nos podrías explicar un poquito más de lo que es la hipoacusia neurosensorial?
Ya, bueno, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que cuando tú intentas sintonizar, por ejemplo...
Lo que estábamos conversando, sí, claro, es cierto.
Intentas sintonizar, por ejemplo, una estación y si está en el número tal cual como dices, puedes escucharlo bien. En caso de que esté un poco más alejado, va a haber ciertas interferencias. Tiene que ver relacionado a eso. A veces, por ejemplo, una persona puede escuchar un sonido, pero no sabe de dónde viene. Lo escucha, pero se le hace difícil entenderlo, por ejemplo, palabras homófonas, fecha, flecha, y sobre todo tratar de escuchar a alguien que te está hablando y está caminando y no poder verlo directamente.
Como que estás en otra sintonía.
Exactamente, parecido.
¿Y tú naciste con esto o lo adquiriste?
No, fue adquirida.
Adquirida, entonces a cualquiera le puede pasar.
Hay muchas formas, por ejemplo, estar expuesto a ruidos, medicamentos ototóxicos, por ejemplo, que hacen daño al oído como efectos secundarios.
En tu caso, ¿qué fue lo que hizo que tuvieras
el motivo?
Nunca me dijeron exactamente cuál, pero lo más cercano eran los medicamentos ototóxicos, porque me enfermaba mucho y me recomendaban muchas veces ciertos medicamentos que tenían efectos secundarios la pérdida auditiva, de los cuales tampoco estaba enterada.
Sí, y al diagnosticarte esto, ¿cómo seguiste con tu vida? ¿Cómo fue?
¿Cómo lo afrontaste?
Claro.
Ya. Primero, como que un rechazo, no lo aceptaba. Mis padres tampoco, porque era la opinión solo de un doctor. Y ahí empezó algo que le oí.
Algo de lo que me estabas comentando, ¿no? El...
Dilo. Turismo médico.
Turismo médico, cierto.
Que buscabas opiniones de diferentes médicos, ¿no?
Sí.
Supongo que cualquiera que pasa por eso no se va a quedar así como lo fue tu caso. Y justamente para no quedarse con la idea de que esto puede ser afrontado o no. Y bueno, supongo que ya te dieron distintas perspectivas de lo que era realmente el percance que estabas pasando o problema.
Exactamente. Buscaba también esas opiniones, quería quizá no una pastilla, un tratamiento, una operación, algo que me dijera que no me voy, que la pérdida auditiva no es irreparable y no me voy a terminar quedando sorda. Uh-huh. Y esa situación, ¿cómo se llama? Creo que la edad también implica mucho porque me asustó. Y era normal. El hecho de no saber cómo iba a ser mi futuro y el hecho de que tampoco mi familia sabían cómo manejarlo. Entonces, esa situación fue muy, por decirlo, caótica en mi vida y también estuvo durante cierto tiempo.
Cuando adquiriste esto, ¿viste un antes y un después de la apreciación de la sociedad respecto a ti cuando ya lo tenías y cuando no lo tenías? ¿Cuáles fueron las diferencias que tú dijiste? Wow, sí me están tratando diferente solamente por esto.
Ya, hay una situación. Lo que sucede es que desde mi punto de vista, yo consideraba, o sea, en mi mente había una especie de debate en, en el hecho de que se lo comunico a una persona que no es de mi confianza y el hecho de que las personas tendrían que saberlo y con el hecho de que para mí era muy personal y claro, no tendría que decirlo. Entonces, en mi mente decía, no, uno desde pequeño busca comunicarse de cualquier manera, siempre, y ahora yo estaba en la audición, me dificultaba un poco lo que era la comunicación. Si bien sentir las diferencias en el trato puede estar ligado al hecho de que cuando le pedía, háblame más fuerte a una persona y no le comentaba el por qué o la razón, solía gritar. Y creo que a una persona con hipoacusia generalmente le molesta bastante el hecho de que la persona grite y no vocalice mejor o hablar claro, más fuerte, ¿no? O sea, una diferencia es levantar la voz y otra es gritar.
¿Y por qué tú crees que tú sentías una especie de rechazo a decirlo? ¿Por el qué dirán?
Exactamente. Exacto. Yo tenía prejuicios.
Los prejuicios.
Exactamente. ¿Cómo se llama? Creo que para mí el hecho de la experiencia más cercana a discapacidad fue con mi hermana. Mi hermana mayor había sido diagnosticada con síndrome de Rett, lo cual le dificultaba bastante el hecho de tener que hacer cosas básicas como comer, caminar, cambiarse. Y para mí la idea era de que una persona con discapacidad era que estaba limitada totalmente. Entonces, para mí cuando mi hermanita fue diagnosticada de eso con la edad de 9 años, y ¿cómo se llama? Esa idea era de que, bueno, yo relacionaba la hipoacusia con eso. Pensaba que era también algo de lo que me iba a llevar quizá más adelante. Entonces, en mi mente era que una persona con discapacidad necesita cuidados, ayuda.
No es normal.
No es normal. Entonces, como que esos prejuicios guiaron muchas veces mis acciones y quizá también el hecho de tener que hablar con una autoridad o con alguien representativo a fin de poder hacer ciertos ajustes.
¿Cómo fuiste cambiando tu mentalidad y dejar atrás todos esos prejuicios y decir, ¿sabes qué? Sí soy normal, solamente que no estoy con las correctas oportunidades de accesibilidad.
Ya, primero, me acuerdo que siempre hacía estrategias, ¿ya?
Ya.
Por ejemplo, yo decía, no lo voy a comunicar, pero de todas maneras, cuando entraba, por ejemplo, a un salón de clase, decía, me voy a sentar adelante, llevaba una grabadora, o miraba atentamente al profesor, le seguía y trataba de leerle los labios, y todo implicaba un esfuerzo mental mayor.
Cada día era una lucha, para ti era una batalla.
Prácticamente era algo así, el hecho de tener que estar
Más allá de eso, también lo que me comentabas es que es un doble esfuerzo, ¿no?
Claro,
lo que tú tendrías que normal escuchar una clase, estar atento, puede estar adelante, atrás, y no hay problema porque sabes más o menos de dónde viene el sonido. Pero justamente lo que ella se ligaba es que todos los días tenía que esperar de que el profesor esté adelante, no se vaya atrás, porque si va atrás y no lo ve los labios y no le escucha,
o la grabadora,
el miedo de que le pregunten y no sepa qué te están preguntando, como nos estabas comentando, en la academia creo que te pasó eso, ¿no?
Sí, ¿cómo se llama? En la academia exactamente tenía quizá el temor, es más que nada un temor, el hecho de que estar en clase y no saber cómo decir delante de un salón de 50 personas, decir, tengo hipoacusia, no te escucho, ¿qué es la hipoacusia? Nadie sabe. Entonces, que para mí eran como una especie de momentos incómodos que yo quería evitar. Entonces, prácticamente ahí iba también el hecho de comunicarlo, pero también era la confianza que no me inspiraban las autoridades para poder hacerlo.
Para ir cerrando un poco lo que viene a ser esto, no, me gustaría que justamente nos comentes el hecho del trance de lo que fue ya un antes, por así decirlo, todos los problemas, y en qué momento te dijiste, no, realmente es la sociedad la que me está poniendo estas barreras y no soy yo. ¿En qué momento fue ello? Sería genial que nos puedas comentar sobre ello para poder enfatizar.
Ya, ¿cómo se llama? Sucede que llega un punto en que ya era suficiente el hecho de tener que hacer todo este doble esfuerzo, el hecho de que era solo yo quien tenía que ajustarse o tenía que hacer las modificaciones, todo para poder estar al mismo nivel, por decirlo así, o mejor, o tener un mejor resultado. Solo partía de mí. Y cómo se llama, la situación para mí era suficiente y decidí pedir ayuda. Decidí, cómo se llama, primero, pasar a Zoet, que hablamos mucho del tema, el hecho de que tenía que sacarme la idea de que percibía que la discapacidad estaba conmigo, o era mío, o me definía. Uh-huh. Entonces, cambiar eso tenía que ver con el hecho de que tenía que decir que la deficiencia la tenía un poco, sí, pero la barrera estaba en el momento en que, por ejemplo, un profesor no levantaba la voz, pongamos al fondo de la clase, no se escuchaba. Entonces ahí es donde surgía esa discapacidad.
Hay que resaltar eso ya para terminar. Es muy importante el tema de que las personas con discapacidad enfaticen en que se den cuenta que realmente el problema está en la sociedad, no está en uno mismo. Así que justamente eso es lo que Diana hoy día nos ha mencionado y nos ha mostrado su testimonio de lo que viene a ser. Entonces, ya para cerrar, ya que lamentablemente el tiempo ya se nos ha ido, agradecerte, Diana, por estar aquí con nosotros, sí, también Diana, parte de las chicas, y bueno, comentarles a nuestros radioescuchas que nos sigan en nuestras redes sociales. El próximo estaremos en
próximo programa.
Nuestro próximo programa estará el presidente de la asociación,
Ítalo Álvarez,
y bueno, quien nos estará contando un poco más de su experiencia y lo que viene a ser la asociación en sí.
Así que no se vayan a perder Sin Vendas y también Rompiendo Barreras.
Sí, nos vemos, chicos. Esto es Rompiendo Barreras. Gracias.